para tocar el tema de este famoso impuesto a la plusvalía a viviendas en la Ciudad de México. Es un tema que arrancó la semana pasada. Y de la nada, pues se juntó un grupo de la sociedad civil a hacer reclamos, en donde, bueno, pues como el jefe de gobierno envió una propuesta para integrarse en pues lo que va a ser la Constitución de la Ciudad de México, que tenía un cambio en la redacción. Pues se generó todo un tema de que vivimos en la URSS, de que se estaba intentando confiscar la propiedad privada a través de la plusvalía, por un lado, esa parte en cuanto a la Asamblea Constituyente, y por el otro, también se suma que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decide cambiar o modificar la ley de vivienda y en el artículo 94 incorporar la palabra plusvalía justo. Entonces, pues como la voracidad de nuestra clase gobernante no nos es ajena, todo el mundo empezó, gran parte empezó un revuelo de gente diciendo, bueno, ¿qué un impuesto nuevo a quien venda una casa solamente porque el Estado pone, dice que pone iluminación, banquetas, etcétera? Pues, ¿y qué es el predial? ¿Y qué son los impuestos que ya pagamos? Para tratar de entender un poco más este tema, que ahí va aclarándose, me da gusto saludar en la línea telefónica al diputado de la Asamblea Legislativa, Federico Doring. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
De la Asamblea Constituyente, ¿verdad?
Sí, de la Asamblea Constituyente.
Oye, Federico, a ver, platícanos cuál es tu punto de vista. ¿Qué ha pasado así como el ABC que nos lleva a que hoy el jefe de gobierno dijera yo no voy a aumentar ni un solo impuesto y la diputada Dunia Ludlow saliera a decir que no se va a modificar esta parte del artículo 94 de la ley de vivienda?
Mira, el origen de esto me parece es alguien que intentó revivir algo que hace muchos años existió y que ya la Corte declaró que es inconstitucional. Hace unos años en la ciudad había dos tipos de impuesto predial. El normal, el que paga cualquiera que vive en una casa o departamento que habita. Y cuando esa casa o departamento no lo habitabas, sino se lo rentabas, ya sea para que lo habitara alguien más o para algún comercio, te obligaban a pagar un tipo de impuesto predial más caro, porque el argumento era que te generaba riqueza adicional. El predial lo que graba es la riqueza patrimonial del inmueble. Eso lo declaró inconstitucional la Corte, y desde entonces ha habido varios intentos por revivirlo. Y lo que intentaron hacer en un fiasco que terminó, como tú bien has dicho, en que el jefe de gobierno le enmendó la plana a alguno de los 30 notables que se le ocurrió la idea y que no se atrevió a dar la cara y asumir.
A mí ya me dijeron quién es, ¿quieres que te diga?
¿Quién?
Lo voy a tener en mi columna el día de mañana.
Bueno.
Enrique Ortiz Flores, un arquitecto, miembro del Consejo Asesor.
Pues sí, pero el problema es que cuando la idea viene de una, con todo respeto, de un arquitecto que no conoce de leyes y que no conoce sobre todo de derecho fiscal, pues puede que la plusvalía sea un concepto arquitectónico, inclusive urbanístico, pero no es un vocablo ni remotamente aceptable para el derecho fiscal. Pero bueno, te explico qué es lo que querían hacer. Es el ejemplo de lo que hicieron en Avenida Mazarik, pero mal hecho. En Avenida Mazarik lo hicieron bien. Concertaron previamente, enfatizo el vocablo previamente, con comercios y vecinos, hacer la, digamos, remodelación o la intervención urbana de Avenida Mazarik, y según esto iban a dejar una rambla tipo Barcelona, donde la gente iba a caminar, y de alguna forma tanta gente estaría caminando por Mazarik, el nuevo Mazarik, en fin de semana, que las ventas se iban a incrementar, con lo cual los comercios aceptaron aportar algo para ese proyecto.
Sí, que a mí no se me hace extraño, creo que en México y en el mundo existen este tipo de proyectos que son de una inversión público-privada. Eso no es, eso no importa, ¿no?
Está bien cuando lo concertas y convences al vecino y el vecino.
Que eso fue lo que ocurrió en Mazarik.
Sí, pero ahora querían hacer eso, digamos, sin preguntarte previamente y a fuerza. O sea, imagínate que te hubieran hecho en Homero o Horacio sin concertar y después te digan, pues aquí invertimos 200 millones de pesos, creemos que tu propiedad se va a apreciar en un 15% y pues nos das el equivalente a lo que invertimos proporcionalmente para tu calle, o te seguimos el impuesto. De todas formas, ya el 115 de la Constitución establece que nos cobran el predial con base en el valor de mercado, no con base en el valor catastral. Entonces no había necesidad de meter la plusvalía. Déjame ponerte otro ejemplo de lo que quizá pretendían hacer. Uh-huh. Tienes una Ciudad de México con calles llenas de carpeta asfáltica en pésimo estado, con baches, y que te dijera el gobierno, te voy a cambiar el asfalto por concreto hidráulico, pero como el concreto hidráulico es bastante más caro, pero te da la garantía en 20 años de que no hay baches, pues te voy a cobrar una plusvalía para recuperar la inversión del concreto hidráulico, cuando ya hay, tú lo conoces, muchas calles que tienen concreto hidráulico derivadas del impuesto predial. Ese tipo de ejemplos es lo que querían hacer, y el de la renta. Querían que si construyes, que es lo que plasmaron en la ley de vivienda y se volvieron a equivocar, si construyes no para habitar, sino para arrendar, uh-huh, entonces te iban a volver a aplicar la plusvalía. Pero son errores que quizá urbanísticamente sean conceptos
Sí, pero a ver, debatir. Ahí lo que mi gran pregunta es, entiendo que quienes empezaron con esta difusión de que todo esto se trataba de un intento por confiscar la propiedad privada a través de la plusvalía fueron dos colegas de partido tuyos, Santiago Krill y Ernesto Cordero. Ellos forman parte de la Asamblea Constituyente. ¿Sí? ¿Por qué no, en lugar de difundir algo así, simplemente se ponen de acuerdo entre todos ellos, entre los 100 que conforman esta Asamblea Constituyente, y dicen, esto es inaceptable, y se modifica, y ya?
Bueno, porque
¿no sientes que lo utilizaron políticamente para atacar al jefe de gobierno de la ciudad?
No, al contrario, creo que el jefe de gobierno está pagando platos rotos ajenos, porque ya me dices tú lo que yo nunca supe, quién era el autor intelectual. Cuando, y te lo puedo decir al aire porque seguramente lo confirmarán la mayoría de los 100 que formamos la Asamblea Constituyente, cuando le preguntábamos a los propuestos por el jefe de gobierno o a los que vienen por la lista del PRD, no nos sabían o quizá no nos querían decir el origen de la propuesta. Y nunca compareció nadie del gobierno de la ciudad a explicarnos los alcances y el origen de la propuesta. Y luego nos quisieron engañar, que es lo que no se vale. A ver, la propuesta de Constitución, tú lo sabes muy bien, lo sabe todo el mundo aquí en la ciudad que ha estado atento al proceso, se mandó porque se tenía que instalar la Asamblea desde el mes de septiembre. Y después, con posterioridad, el Congreso aprobó la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano. Y después nos querían pasar el dedo por la boca y decir que lo estaban proponiendo porque derivaba de una disposición federal, cuando el artículo 10 de esa ley y en la fracción décima segunda dice que los gobiernos locales harán legislación para concertar medidas, como tú bien dices, para recuperar la inversión que haga el particular y el Estado conjuntamente. Pero dice, concertarán y harán legislación para eso. Pues cuando ya te van y te mienten y te dicen, es que esto es una obligación federal, porque viene una ley que aprobaron, sí, nada más que esa ley la aprobamos mucho después de septiembre. Y eso es lo que ya no se vale, que alguien engañe al jefe de gobierno y le plasme una relación que lo enfrenta con la opinión pública, que luego nadie asuma la paternidad y que encima te quieran engañar y mentir diciendo que lo hacen por un mandato federal, como si no supiéramos qué es lo que votamos y que eso lo votamos mucho después de que se presentó la propuesta de Constitución, y que yo nunca voté algo que tenga que ver con predial. Dije, vótese algo que obliga a los gobiernos a concertar medidas para mejorar infraestructura particulares en inversiones mixtas.
Bueno, a ver, pero entonces está ahí por una parte lo de la Asamblea Constituyente. Ya el jefe de gobierno dijo, no voy a aprobar nada que implique un nuevo impuesto sobre las propiedades. Pero por bueno, otro lado está la Asamblea Legislativa.
Pero ya anunció también que va a vetar la ley de vivienda, porque siendo congruente con lo que mandó la Asamblea Constituyente, él ya anunció que la va a vetar. Incluso la diputada Ludo ya dice que está en pláticas con la Consejería Jurídica, seguramente para que la vete el jefe de gobierno y se trate de cambiar la relación.
Oye, pero el otro que dijo que la va a vetar es César Camacho Quirós, me sorprende. Esta Dunia Ludlow, que es la presidenta de la Comisión de Vivienda, es del PRI, en la Asamblea Legislativa, y César Camacho Quirós es el priista en San Lázaro y está diciendo, yo voy a vetar esa ley, o sea, está vetando una ley que redactó su propia partidaria.
Sí, a ver, jurídicamente no la puede vetar, pero yo debo de reconocer algo ante la opinión pública. Pasó algo que era inédito. O sea, tú tienes testimonios, los mismos que me señalas, de Santiago Krill, de Ernesto Cordero, de Roberto Gil, el mío propio, de muchos que dijimos que estábamos en contra. Y mientras escuchabas a PRI y PAN al unísono decir que eso no iba a pasar en la Asamblea Constituyente, pues de repente un día permaneces con que el PRI y el PAN, pero de la Asamblea Legislativa, sí lo plasma en la ley de vivienda. Entonces tenemos un problema de que la postura de la Asamblea Constituyente y de la Asamblea Legislativa del PRI y el PAN no es consistente. Y sostuvimos posturas disímbolas y eso explica parte del ridículo que se hizo también en la Asamblea con la ley de vivienda y que ahora lo van a tener que arreglar por la vía del veto y la consejería jurídica.
Bueno, pero entonces, para la opinión pública, ya este tema...
No va a haber plusvalía, no nos van a meter un gol y seguramente lo que va a quedar es una relación que...
Pero antes de eso, todo esto surge de alguna manera porque... No leen, no hacen su trabajo los asambleístas y quienes están redactando las propuestas para la Asamblea Constituyente. ¿O qué está pasando, Federico?
Pues está pasando que cuando alguien tiene una duda y se interpreta equivocadamente y busca que alguien de los 30 notables vaya y le acredite el espíritu, y cuando alguien busca un interlocutor del gobierno para negociar la redacción o para asignar el acuerdo político, pues a veces no existe o no aparece. Cuando vamos en este tema, el secretario de Finanzas no fue involucrado y él no es el responsable de la redacción. Ahora resulta que fue un arquitecto. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque el que sí sabe no fue tomado en cuenta. Al que todo mundo le preguntaba, te decía que no sabía. Y el que sabe nunca dio la cara y aparte no es funcionario público y no entiende del régimen administrativo, y generó un problema a alguien que bien intencionadamente propone algo, pero no lo opera, no calidea. No genere bienes hipócritas, que era Gómez Morín. A mi impresión, y la de muchos, es nos quieren meter un gol y no nos quieren dar la cara, ni explicar, ni ayudar a negociar una relación distinta. Y pues Mancera reacciona bien, pero reacciona casi solo porque quien lo propone no lo defiende y quien lo conoce el tema, pues tampoco lo va a defender. El secretario de Finanzas no hubiera sostenido una redacción como esa. Él sabe que el predial base renta es inconstitucional y en todo caso sabe que los mecanismos para legislar esto son distintos. Él sí sabe cómo se legisla esto. Si a él nos lo hubieran mandado de origen, te aseguro que se hubiera aclarado esto en 24, 48 horas con una redacción que Ernesto Cordero hubiera concertado con Edgar Amador, que fuera constitucional, pero que le diera herramientas al gobierno de la ciudad para hacer bien lo que hizo el Mazari. Se lo hace ya de suyo con contribuciones de mejoras y aprovechamientos todos los ayuntamientos del país y la propia Ciudad de México.
Muy bien, pues ahora sí que vaya desastre, como si el horno estuviera para bollos, querido Federico Doring.
Así es, y perdón, pero el jefe de gobierno pues pagando un plato roto ajeno, él está más preocupado por otras partes de la cuestión, como la renta básica, que ha sido su lucha en materia de salario digno, cosas que quiere reivindicar y transformar de fondo la ciudad, y pues de buena fe alguien propone esto, el jefe de gobierno me parece que también de buena fe con su matiz ciudadano dice, pues yo no voy a vetar cosas que propongan los ciudadanos, yo soy un jefe de gobierno sensible, cercano a la ciudadanía, no soy militante de un partido, y al no vetar una opinión ciudadana por ser tan ciudadano, pagó un plato roto político, en eso sí debo reconocerlo.
Bueno, pues así está la situación. Gracias, querido Federico, por estos minutos frente al país.
No, a ti, un abrazo y encantado de platicar contigo y aclarar este tema. Ya como
oye, ahí tenemos que platicar luego el tema de las delegaciones. Ya se nos vino el tiempo encima, pero ojalá que lo podamos hacer la semana próxima.
Lo platicamos. Hay buenas noticias ahí también.
Sí, 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 todo un tema ahí. Gracias, estimado Federico Doring.
Igual, un abrazo, hasta luego.
Igualmente. Federico Doring, diputado de la Asamblea Constituyente. Nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa.